En RR Noticias, la voz de
Luis Gabriel Osejo, quien nos acompaña aquí todos los miércoles para analizar el espectro político que ahora vaya está hirviendo y a todo lo que da. Mi querido Luis, como siempre, un placer recibirte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Dani? Un gustazo saludarte. Caluroso saludo. Allá afuera está que hierve el ambiente.
Caluroso como la primavera, pero está más caluroso el ambiente político que el clima que tenemos ahorita, ¿no? Particularmente en algunas cosas que ya me estabas platicando hace un rato fuera del aire.
Ahí se dan un tirito entre el calor infernal que hace y también sí, el infierno que están viviendo algunos candidatos. Oye, muchos. Te decía cosas muy raras, ¿no? Lo que está ocurriendo allá afuera en la calle. Uh-huh. Tal vez los políticos no lo detectan, pero sigue habiendo una gran molestia de parte de los panistas. Uh-huh. Me parece que la operación cicatriz esta que tiene que darse después del nombramiento de candidatos. Sabemos que los candidatos locales entran en funciones o entran en acción hasta el día 15 de abril. Pero en la calle se siente, se respira, ¿no? Esta sensación que se resume en una sola pregunta: ¿por qué Luis Nava no está como candidato? ¿Por qué Luis Nava no va a estar en la boleta electoral? Si hoy tuviste una encuesta que lo pone en primer lugar de los más de 500 alcaldes que fueron medidos en la República Mexicana, el primer lugar, Luis Nava, no va a ser candidato, y los panistas se preguntan por qué. Uh-huh. Esa es la primera rareza, este ambiente tenso que se huele y que se siente como periodista. Así entre es. Los políticos no lo descubren, no lo platican.
Oye, vetado Luis Nava en el Comité Ejecutivo Nacional, de pronto, una relación distante quizá con el dirigente partista Marco Cortés, que además ha recibido muchísimas críticas, no solamente por panistas de este estado, sino de otras partes de la República, en la forma en la que se dio el reparto del pastel en muchas posiciones importantes. ¿Lo verías de pronto así, como que le pusieron una cruz y un tache al presidente municipal de Querétaro?
Sería muy difícil que la decisión perteneciera a una sola persona, ¿no? Porque también hay que decir que el primer panista de Querétaro es el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Uh-huh. Es el primer panista, y no creo que frente a la petición que le hubiera hecho en su momento el gobernador, Marco Cortés hubiera dicho que no. Yo creo que más bien es un tema de equipo, es un tema de preparación para el 27. Todos sabemos que si Luis hubiera sido candidato y hubiera ganado una elección, la que
se
tú me
sube
digas
la palestra para el 27,
era el natural, ¿no? Sí. Y bueno, pues déjate de una cosa, que como hay algún dicho, lo voy a transformar en la militancia, hasta entre los panistas hay clases, ¿no? Uh-huh. Y la clase de Luis Nava es la clase privilegiada, la clase que le ha luchado, que le ha peleado. Uh-huh. Su padre, sus tíos que murieron inclusive peleando por la democracia, no va a estar en la boleta.
Pero tiene 35 años en el partido, que no se nos olvide.
Exactamente.
Cuando era todavía menor de edad, estaba ahí en la campaña de Maquío pegando calcas en las calles de Querétaro.
Vamos a ver cómo le resulta esto al Partido Acción Nacional. Uh-huh. Dos, Claudia Sheinbaum crece como la espuma. Uh-huh. De verdad, yo en lo personal no me lo explico, creo que tiene que ver más bien con un tema económico, esto de las becas, de sí, todas las prestaciones que recibe el ciudadano, sí, de la tercera edad, el que no estudia, el guachicolero,
todos.
Ahora hasta los venezolanos.
Son hasta los venezolanos, sí, y los ecuatorianos también, y los colombianos, dijeron todos vénganse una vez por 11,000 pesos.
Así es.
Y bueno, sí lo decíamos, un dispendio muy importante de recursos en estos programas de carácter clientelar, ¿no?
Y se ve reflejado, por supuesto, en la preferencia electoral. Claudia Sheinbaum, le gusta o no, uh-huh, le gusta a la gente, en Querétaro va en primer lugar de las preferencias electorales. Uh-huh. No hay una encuesta que la ponga cerquita de Claudia, de Xochitl Gálvez, segundo lugar. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que va a repercutir? La gente va a votar en cascada, Daniel, amigos. No va a distinguir.
Sí, sí, el voto diferenciado se da, pero en un margen de mucho menor, ¿no? De lo que uno pudiera esperar.
Y tercero, la gente está molesta afuera, ¿no? Uh-huh. Lo vimos hace unas horas con esta manifestación que se da de parte de los ciclistas, sí, en la avenida 5 de febrero, con unas ciclovías, hay que decirlo, mal hechas.
Claro, totalmente.
Y que tuvieron que volver a hacer.
Con los postes ahí en medio, por donde van a pasar, en fin.
Y que no tiene nada que ver con el render que nos mostraron hace un par de años, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí yo creo que el gobierno tiene que aplicar sanciones muy severas contra la constructora ICA, que está quedando a deber, uh-huh, muchísimo. Y eso se traduce también en una molestia social importante que va a impactar en el PAN. Déjate, te comento que el PAN tiene aquí un piso de 20%, no sube más, es su 20% de toda la vida, y ellos ganan elecciones por otro 20% de los llamados votantes switcher, uh-huh, o los flotantes, los que les gusta el PAN en un momento dado, o les gusta el PRI en, sí, otro momento, y esos votantes, en el peor de los casos, van a votar por Morena, Y en otro de los casos, en el mejor de los casos para el PAN, no van a votar por ellos.
El voto switch, para quien no conozca más o menos el término, es lo que antes conocía como el voto blando, ¿no? Alguien que te dice, a ver, yo estoy dispuesto a votar por tal partido, pero dependiendo de quiénes sean los candidatos, las circunstancias, si hay algún escándalo en campaña, me podría cambiar y explorar otra alternativa. Es decir, sí están contigo, pero no casados, digamos, a ultranza, ¿no?
Sí, y es el que vota por Pepe Calzada y es el que vota por Pancho Domínguez, ¿no? Sí. Son los que hacen la elección. Y bueno, finalmente, mi querido Daniel, amigos, hay que recordarle a la gente que Morena no tiene candidatos, no tiene candidatos a los puestos de elección popular, y sin embargo traen una intención de voto, por lo menos en el municipio, de 32% elevadísimo. Ajá. De tal suerte que si es la persona que está aquí, el viene-viene, o el mesero que está atendiendo, o el ejecutivo que está aquí en este edificio, es candidato, inicia o arranca con un 32% de preferencia electoral, algo que de verdad le va a impactar muchísimo al resultado electoral del próximo 2 de junio.
En fin, pues se va a poner caliente la cosa, más que la temperatura que estamos teniendo, más que ayer allá en Mérida, Yucatán, que tenían 45 grados centígrados. Sí. En fin, aquí estamos peor con el asunto político. Y mi querido Luis Gabriel, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros, ayudándonos a desengranar la mazorca, como se dicen, de todo lo que está pasando.
Yo creo que la única apuesta que uno puede hacer en este momento del resultado electoral es que no vas a poder hacer una apuesta. Lo único seguro es que no hay nada seguro, y sé que siempre se dice esto, pero es evidente que en esta temporada nadie puede poner una apuesta a favor de un partido o de otro, y apenas va a comenzar, mi querido Daniel. Muchas gracias a ti.
Gracias, como siempre, Luis Gabriel Osejo, aquí en RR Noticias.